Las 5 de la tarde, las 6 en Jerusalén.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy estamos haciendo la tarde desde Jerusalén. Estas campanas que se oyen son las campanas que dan las 6 de la tarde en una de las iglesias cercanas al lugar donde Jesús celebró la última cena. Hemos empezado el programa en la plaza de Santo Sepulcro y hemos cruzado una Jerusalén desierta, hemos cruzado el cristiano, hemos cruzado el barrio armenio, y cruzando el barrio armenio nos hemos encontrado de frente con algo realmente impresionante. Aquí en Jerusalén te acostumbras a ver a muchos soldados armados, muchos soldados con sus fusiles ametralladoras, pero lo que te llama la atención especialmente es que también hay civiles armados. Viniendo hacia acá me he encontrado de frente con un abuelo, debía de tener 80 años, con su mochilita y con un fusil ametrallador. Los colonos también aquí en Jerusalén están armados. Ya digo que estoy de frente al lugar donde Jesús celebró la última cena. Está en la segunda planta de un pequeño edificio. En la parte baja hay una yeshiva, una escuela judía, y desde la ventana que hay iluminada veo un par de mesas de ping-pong. Hasta hace un momento han estado jugando. El lugar donde se celebró la última cena está cerrado en este momento, y a mi derecha tengo a pocos metros la que se considera la tumba de David. La verdad es que esta ciudad, Jerusalén, fue una ciudad de convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos prácticamente hasta hace un siglo, pero desde que se produjo la partición en 1949 las cosas se complicaron, y especialmente se han complicado últimamente porque los judíos ultraortodoxos practican una política de... van comprando edificios en el barrio cristiano, en el barrio musulmán, para ir quedándose con toda Jerusalén. Me lo contaba hace un ratito Margarit, que es un judío que ha sido concejal en Jerusalén.
Los colonos quieren ocupar propiedades palestinas, desplazar a los palestinos de la ciudad de Jerusalén por una ideología que sostiene de que todo es nuestro, de que aquí no hay lugar para palestinos o para cristianos o todo aquel que no sea hebreo.
Estos colonos compran los edificios que pertenecen a particulares o que pertenecen a las iglesias, utilizando un juego muy sucio, utilizando sobornos, utilizando mucho dinero, y cuando compran uno de esos edificios lo llenan de banderas israelíes.
Después de un manejo turbio, la compraron, echaron a sus habitantes, y ahí los tienes, con sus banderas y con sus carteles anunciando a favor de partidos políticos de extrema derecha.
Margaret me contaba la amenaza que supone lo que acabo de ver, que los civiles tengan armas, que esos colonos puedan portar armas que pueden utilizar en cualquier momento.
Todos los colonos que viven acá son civiles armados.
Eso, claro, provoca una tensión en Jerusalén y cualquiera puede disparar en cualquier momento.
Sin duda. Y aquí hay mucha violencia precisamente por este tipo de cosas.
Bueno, pues son estas calles en las que se ven esos civiles armados. También he charlado con María, una española, una cristiana que vive aquí desde hace ya algunos años, y me ha contado que para los cristianos cada vez es más hostil el ambiente en Jerusalén.
Yo a veces llevo un rosario en la mano. Una vez en la parada de autobús me vino una persona a decirme: ¿pero tú eres cristiana? Y yo le dije: sí. ¿Y no te da miedo llevar esto en la mano? Y yo: no, hasta ahora no me ha causado ningún problema. Es una parte de la población religiosa extremista que nos considera paganos e impuros.
Precisamente en este barrio armenio pues es donde se han producido algunos ataques contra cristianos. Ataques, les han insultado, les han escupido, y es curioso que son precisamente los niños los que muchas veces protagonizan esos ataques.
cada vez estamos más señalados, más perseguidos y la hostilidad es creciente. Eso es objetivo. Yo estoy aquí desde hace 5 años y he visto la evolución.
Cada vez es más hostil Jerusalén para los cristianos, para los musulmanes. Cada vez es más difícil vivir tranquilamente, con paz en esta ciudad, mucho antes, el problema comenzó mucho antes de que empezara esta guerra. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Como estamos contando, una parte del equipo de la tarde está haciendo el programa. Estamos haciendo el programa desde Tierra Santa, hoy desde Jerusalén, entrando, por ejemplo, entre otras cosas, en la Basílica del Santo Sepulcro. Normalmente, para entrar en este templo hay largas colas de turistas y más por estas fechas. Sin embargo, ahora casi no hay nadie a causa del conflicto. El padre Manuel Domínguez Lama es franciscano en Jerusalén.
¿Por qué te santiguas, Manolo?
Porque entramos en el lugar más santo que hay. Tenemos enfrente la piedra de la unción, una piedra veneradísima por todos los cristianos. Esta piedra recuerda la preparación, la unción de Jesús antes de ser puesto en la tumba. Los ortodoxos y los cristianos se arrodillan, la besan y derraman aceite perfumado.
Una visita muy especial al Santo Sepulcro que, como todo el contenido de este viaje a Tierra Santa, vas a poder volver a ver si quieres y escuchar en nuestra web, en cope.es. Y la judicatura eleva la presión para condenar de forma unánime los ataques de Junts contra algunos jueces. 21 fiscales del Tribunal Supremo piden al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que actúe para frenar el señalamiento por parte de políticos independentistas. Patricia Rossetti.
Se trata una vez más de fiscales de penal del Supremo y piden al fiscal general que no tarde ni un minuto más y que proceda al cumplimiento de sus deberes constitucionales, que adopte las medidas y acciones necesarias para preservar la legalidad y la independencia de los tribunales. Le recuerdan que es el primer garante y defensor del orden constitucional. Esta veintena de fiscales rechaza de forma enérgica los insultos, amenazas y falsas acusaciones desde la tribuna parlamentaria contra magistrados del Supremo, del Constitucional, miembros de la Guardia Civil y periodistas. Además, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria ha elaborado un informe técnico en el que concluye que los jueces tienen derecho a negarse a comparecer en las Cortes para informar de sus actuaciones. Y no solo derecho, están obligados a negarse.
Acompañar a nuestros hijos respetando su intimidad en el uso de las redes sociales es el objetivo de los videotutoriales que acaba de lanzar Faz Juventud para aconsejar a padres y madres sobre cómo proteger a los menores de extorsiones, acoso e intimidación a través de la red. Sandra Senjo.
La preocupación por un mal uso de la tecnología y los riesgos que conlleva Internet puede llevarnos a espiar el móvil de nuestros hijos. Por ello, los profesionales recomiendan tener una relación cercana para supervisar sin llegar a ser invasivos. Cristina López es directora de comunicación de la Fundación Faz Juventud.
Porque pueden suponer una quiebra de confianza. Tenemos que tener en cuenta que su seguridad es lo más importante, por lo que siempre lo que vamos a fomentar es un acompañamiento que no sea intrusivo, pero que sea real, que les acompañen su proceso de descubrimiento de estas redes.
Las claves: una buena comunicación, escuchar de forma tolerante y no juzgar. También recurrir a los controles parentales en los dispositivos y establecer pautas claras como horarios y desde qué estancias de la casa pueden conectarse.
Y Courtois se pierde la Eurocopa, Luis Munilla.
Renuncia el portero del Real Madrid a disputar la Eurocopa del próximo verano con su selección. Llegaría demasiado justo de su lesión de rotura de ligamento cruzado y Courtois prefiere ser honesto con la selección belga.
Bueno, creo que al final no habrá Eurocopa debido a la lesión. Primero tengo que recuperarme al 100% y no puedo poner una fecha para eso. Y también creo que es mejor simplemente dejárselo claro al equipo.
Hablando de lesiones, en el Barça Pedri es baja para el partido de mañana contra la Almería por una sobrecarga muscular y se pierde también el amistoso de Dallas. Joan Laporta, por cierto, ha asegurado que no habrá ninguna salida en este mercado de invierno. Además, se han presentado las campanadas de Televisión Española, donde estará Jenny Hermoso, y la jugadora ha hablado así del caso Rubiales.
Es difícil para pasar página así de la noche a la mañana, pero si estamos bien, estamos más tranquilos y bueno, todo seguirá su curso.
Hoy se abre la última jornada de Liga del Año con tiempo de juego desde las 7, porque a esa hora arranca el Rayo Valencia. Luego a las 9:30, Atlético de Madrid Getafe y Granada Sevilla. Y en el líder de la Liga, el Girona, renovado David López hasta 2026.
Momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Tarde soleada, ¿qué tal? Saludos. 10 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana, lluvia a primera hora y frío. 1 grado de mínima y 10 de máxima. En cuanto al tráfico, 2 accidentes de salida. El primero en la 2 en Torrejón y el segundo en la 4 en Valdemoro. Están generando varios kilómetros de atasco. Paciencia. Dificultades de entrada, además, por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, A2 cruce con la M30, A5 Móstoles y M607 El Goloso. Complicaciones de salida por la A3 en Rivas y A6 Majadahonda y en la M40 en Coslada hacia la A3 y Villaverde en ambos sentidos. Un trabajador de 45 años se encuentra en estado crítico tras precipitarse desde un andamio a una altura de 8 metros. Se encontraba trabajando en las obras de construcción de una vivienda en la calle de Antonio López Torres. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
...75 días de guerra en Gaza. Solo en las últimas 24 horas han muerto más de 200 gazatíes, la mayoría niños, según fuentes locales, a causa de los ataques aéreos y la artillería del ejército israelí. Es una guerra que se libra en Gaza, pero que también se nota en otras partes de Cisjordania, como Belén y otros lugares de Tierra Santa. Allí se encuentra Fernando de Aro con un equipo de La Tarde en este segundo día de misión. Desde ahí, desde Tierra Santa, hoy desde Jerusalén, Fernando.
Sí, Pilar, hemos empezado el programa, como decíamos antes, en el Santo Sepulcro y ahora estamos en el Cenáculo, en el lugar en el que Jesús cenó con sus discípulos antes de comenzar la pasión. Estamos al lado de la puerta de Sion. Este es un sitio en el que, junto al Cenáculo, está también lo que la tradición judía moderna dice que es la tumba de David. Hace muy poquito, hemos escuchado las campanas que son el sonido con el que los cristianos llaman a la oración. Sonaban aquí las campanas en este lugar, ya digo, en el que Jesús tuvo la última cena con sus discípulos. Está en este momento cerrado ese lugar. Yo en otras ocasiones lo he visitado, es la segunda planta de un edificio. Es un edificio que tiene 2000 años de antigüedad. El edificio ha ido remodelándose continuamente, claro. La estructura ahora es una estructura gótica. Al lado de este edificio está, lo que llaman la tumba de David. Y dentro, pues hay un par de soldados que están cantando. Estos son los sonidos que se escuchan en este momento en Jerusalén, una Jerusalén traumatizada, en shock, como todo Israel, desde el 7 de octubre, cuando se produjeron los ataques de Hamás. Las víctimas, los secuestrados, están presentes por todas las esquinas, hay carteles con fotos que recuerdan que esos ciudadanos israelíes están en manos de una banda terrorista. Junto a los carteles hay banderas, muchísimas banderas, encima de los coches, encima de los puentes, banderas por todos sitios, en los balcones. Bueno, es una situación muy complicada la que se vive aquí en Tierra Santa. Esta está siendo una Navidad, va a ser una Navidad muy especial, porque parece la espiral de odio no tiene fin. Quien ha sido víctima se considera con el derecho a ser victimario. Y esta espiral se convierte en una espiral de odio y de venganza, es difícil frenarla. Por eso he querido conversar con una persona que aquí es una referencia. Es el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal católico Pizzaballa. Es una referencia para los católicos, pero no solo para los católicos. Es un hombre que conoce bien el mundo judío, el mundo musulmán, y que tiene la inteligencia en medio de esta situación desesperada, en medio de esta situación que provoca tanto desconcierto, de aportar luz. Por eso hemos tenido una conversación muy jugosa, que fíjate, en medio de la angustia que te produce saber que a 50 kilómetros de aquí están muriendo, en las últimas horas han muerto 200 personas, la mayoría niños, la mayoría mujeres, poder escuchar una voz que te oriente, que te dé algo de esperanza, es importante. Esta ha sido nuestra conversación con el cardenal Pizzaballa. Grazie mille per il suo tempo, sua beatitudine.
Grazie a vosotros, bienvenidos.
Hemos tenido noticias de un ataque a la parroquia católica de San Gabriel. Ahí parece que dos personas muertas. ¿Qué últimas noticias tiene?
Hemos confirmado la muerte de dos mujeres, una anciana y su hija, que fue al patio de la iglesia para socorrerla. Han sido asesinadas mientras estaban en el interior de la iglesia, una zona protegida, dentro del patio.
Dentro el cortile. Con altri 7 feriti, alcuni anche seri.
Con otros 7 heridos, algunos graves, y que aún no hemos llevado al hospital, porque no hay hospitales cerca. El ejército niega cualquier responsabilidad, pero los hechos son los que son. El ejército dice también que no han tocado el complejo de la iglesia, pero en realidad la casa de las hermanas de la Madre Teresa, donde hay cerca de 60 niños discapacitados, ya no es habitable. No pueden seguir viviendo allí. Los hechos están ahí. Después podremos discutir sobre las diferentes modalidades que se han llevado a cabo, pero los hechos son los que son.
Pero además el ejército de Israel dice que había armas allí.
No había armas dentro del complejo de la iglesia. Solamente había cristianos, mujeres, ancianos, niños. No había nadie más, solamente la pequeña comunidad cristiana.
¿Cómo es esta Navidad en Tierra Santa en medio de esta guerra?
Es una Navidad modesta. Hemos renunciado a todos los eventos públicos, a todos los festivales, a todas estas cosas. Porque no tiene mucho sentido celebrar la fiesta cuando nos encontramos en un contexto de guerra, de mucho dolor para todos. Haremos todas las celebraciones litúrgicas, eso sí es necesario, y será una Navidad de tono bajo, una Navidad de herida por tanto dolor.
Usted ha escrito una carta en la que hace una confesión personal, diciendo que después de tanto tiempo trabajando por la paz, uno siente la tentación de la desesperación o de tiene una gran sensación de fracaso. ¿Por qué?
Yo llevo aquí desde hace 34 años. Hemos construido muchas cosas en este tiempo. Relaciones, actividades. Ahora todo parece colapsado. Desde el punto de vista humano es muy difícil, muy doloroso. Y también desde el punto de vista de la fe, uno entiende que es un momento difícil y muy doloroso y que es necesario empezar de nuevo. Uno sabe bien que esta noche, como todas las noches, terminará. Pero hace falta reponerse de nuevo de fuerzas y de energía para comenzar de nuevo la vida, el nuevo día, que no sabemos cuándo será. Por tanto, es un momento de gran incertidumbre. Como pastor de esta comunidad debo también empeñarme, y sobre todo tenemos el deber, no el derecho, sino el deber de mirar hacia adelante con confianza.
Israel está bajo shock por los ataques del 7 de octubre y por los secuestrados. El país está desconcertado porque la aparente seguridad que tenía no existe.
Sí, el 7 de octubre ha sido un punto de inflexión en la vida de este país. Hay un antes y un después.
C'è un prima e c'è un poi, senz'altro. Il paese è ancora sotto lo shock. Sia innanzitutto
il paese sigue in shock, soprattutto per lo che occurrió il 7 di ottobre, perché ha evidenziato non solamente un fallo nella sicurezza, sino una insicurezza generale. Israele deve essere la casa che protegge a los judíos e si è dimostrato frágil con queste difficoltà.
Queste difficoltà, poi la questione degli ostaggi.
Después la cuestión de los rehenes, un evento que nos recuerda un poco a lo que ocurrió en Europa hace 80 años, por lo que ha reabierto heridas y traumas antiguos.
Traumi antichi.
Todavía Israel no se ha recuperado de esto, por tanto, llevará tiempo. Necesitarán líderes religiosos y políticos que ayuden a la comunidad a reunirse de nuevo. Y saber mirar hacia adelante, teniendo presente no solo el propio dolor, el odio profundo. El dolor y el odio juntos hace que nos encerremos, pero que seamos capaces de abrir nuevas perspectivas. De esto es de lo que tenemos necesidad.
Hay casi 20.000 muertos ya en esta guerra. Es una reacción desproporcionada.
Definitivamente sí.
Sí, sí, absolutamente. Sabíamos que iba a haber una respuesta, obviamente, pero nunca, al menos yo, nunca habría pensado en una respuesta así de desproporcionada en el uso de la violencia. Una violencia física y también violencia en el uso de las palabras, del lenguaje. Animales, bestias, de agitar a la gente, son cosas que van en contra de cualquier tipo de comprensión.
Hay quien piensa que todos los habitantes de Gaza son terroristas. ¿Es cierto?
Absolutamente no, no se puede pensar una cosa del género.
No, absolutamente no. No se puede pensar que 2 millones de personas sean todos terroristas, que estén sedientos de sangre o cosas así.
Cose di questo genere, assolutamente no. Quindi questa è una generalizzazione.
È una generalizzazione che entra dentro di una delle tante ingiustizie che questo paese sta vivendo.
Per il futuro, che speranza? Il dolore per parte israelí, per parte palestina, durerà molto tempo. Come ricostruire questa situazione che dura già siglos? Bueno, siglos no.
Decenni, diciamo decenni.
Porque antes vivían en paz.
Sí. Ci vorrà tempo, como lei dice, seguramente. Avremo bisogno, innanzitutto.
Llevará mucho tiempo. Necesitaremos, sobre todo, de unos nuevos líderes políticos. Está claro que con estos líderes no podemos tener grandes perspectivas futuras. Líderes también religiosos que sean capaces de ayudar al pueblo a no pararse y quedarse quietos en el propio dolor. El dolor no se puede negar y es necesario escucharlo, pero uno no se debe parar ahí. El dolor debe generar perspectivas y esto no puede hacerlo uno solo. Uno no puede hacerle frente al dolor solo.
Generare prospettive. E questo non si può fare da soli. Nessuno può gestire il dolore.
Tenemos el apoyo de la comunidad internacional, que nos debe ayudar a tener una mirada más abierta, pero sin embargo no lo veo. Veo que la población se divide entre israelíes y palestinos, y eso lo hacemos ya nosotros. No necesitamos que vosotros lo hagáis también. Necesitamos que nos ayudéis a tener una mirada más abierta. Y después necesitaremos la ayuda de tantas personas, de israelíes, palestinos, cristianos, judíos, musulmanes, que creen que la paz es todavía posible. Para reconstruir, necesitamos una población que crea en esto.
Pero los cristianos son una minoría, muy minoría. ¿Qué pueden aportar?
Es verdad que los cristianos somos pocos, pero no se debe calcular tanto el número. Lo que es importante es que tengamos algo interesante que decir.
¿Y qué dicen los cristianos?
No es fácil.
Para los cristianos no es fácil. Veo que incluso en la comunidad cristiana es difícil aceptarlo, pero creo que tenemos una posibilidad, y es la de tener con nosotros tres palabras que en este momento no están presentes. Son la justicia, la verdad y el perdón. Tenerlas cerca y hacer una síntesis de estas tres palabras. Teniendo en cuenta las fatigas, el dolor, el proceso de curación que es necesario, la comunidad cristiana puede ayudar a tener cerca estas tres palabras.
Una última cuestión. La comunidad cristiana aquí, en Jerusalén, en Israel, en los territorios palestinos, ¿qué situación vive? ¿Hay libertad? Hemos visto cómo, los colonos, por ejemplo, cada vez toman más espacio aquí en Jerusalén, los colonos judíos.
Sí, colonias hanno, son siempre più presenti, esto es vero, colonias que
sí, los colonos siempre están muy presentes. Lo vemos en zonas donde antes no estaban, y en el barrio musulmán, en la Vía Dolorosa y así. Esto crea un ambiente de fricción que antes no existía, sobre todo porque cada uno estaba en su zona. Por tanto, debemos trabajar mucho para facilitar una mayor comprensión los unos para con los otros, que en este momento no hay.
Muchas gracias, Su Beatitud, por estar con nosotros en la cadena COPE.
Gracias a vos.
Gracias a vosotros. Feliz Navidad y un abrazo a todos nuestros amigos, hermanos y hermanas de España.
Feliz Navidad.
Justicia, verdad y perdón, Fernando. Palabras que tenemos que tener a nuestro lado los cristianos, que tenemos que tener presentes.
Bueno, eso es lo que me decía el padre Vizzavala, y es muy interesante porque, bueno, cada una de las partes enfrentadas puede decir: la verdad es que esta tierra es mía, yo necesito justicia porque mis territorios han sido ocupados. Pero si no juntas verdad, justicia y perdón, sobre todo, si no miras hacia adelante, pues es que la espiral no hay quien la destruya. Yo creo que Vizzavala, con independencia de lo que supone un cardenal de la Iglesia Católica, como decía antes Pilar, es una persona que mira hacia el futuro, ¿eh? A mí me llamó la atención eso que subrayaba, ¿no? No te puedes quedar estancado en el dolor. El dolor es una ocasión para abrirse, para construir un mejor futuro. Y es una cosa que tiene especial significación, porque aunque nosotros llevamos poco tiempo aquí, en muchas conversaciones pues nos hemos asomado al dolor de los familiares de las víctimas, al dolor de la parte palestina. Son océanos de dolor, y si no hay alguien que ayuda a que ese dolor sea superado, pues esto será siempre igual, una guerra tras otra guerra. Ha sido, me parece, que interesante la conversación de Vizzavala por esto, porque abre una nueva perspectiva. Pilar, hemos...
¿Hacia dónde os movéis ahora?
Sí, ahora nos vamos desde el Cenáculo hasta la Puerta de los Leones. La Puerta de los Leones está en el barrio musulmán, y desde ahí, desde la Puerta de los Leones, se ve Getsemaní, el huerto donde rezó Jesús la noche antes de ser crucificado. Vamos a irnos hacia esa zona, que es una zona totalmente diferente. Aquí en la Jerusalén Vieja, en cuanto das dos pasos, es como si viajaras, no sé, 1000 kilómetros, porque en un sitio hay judíos ortodoxos, en otro sitio Santo Sepulcro, ves sacerdotes y monjas cristianos, y ahora nos vamos hacia la zona musulmana y hacia la Vía Dolorosa. Enseguida estamos allí.
Pues a las puertas de la Navidad, la tarde en Tierra Santa, desde ayer, que también Fernando, parte del equipo de este programa, se recorrieron, ¿verdad?, buena parte de esta zona de Tierra Santa, principalmente Belén, y hoy ahí seguimos en Jerusalén, y muy pendientes de todo lo que nos vayas transmitiendo, con la emoción inevitable, ¿no?, de escucharos con esa tensión, pero también con esas palabras casi siempre y en muchos casos sanadoras, ¿no?, que estás consiguiendo de tantos testimonios y tantas entrevistas. Bueno, pues te seguimos en ese periplo, y mientras tanto, 5:27, hora menos en Canarias, algo a lo que estamos siempre muy pendientes.
Pues fíjate, Pilar, hoy he tenido que decirle a Urbano que se cambie de compañía de seguros, porque tiene todo en el mismo sitio, el de hogar, el de coche, el de moto, y encima le han subido el precio de todos. Así que le he dicho, siempre hay una solución. Si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Así que, Urbano, llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento, vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
Y te habrá hecho caso, ¿no?
Espero que sí, que si no se la va a cargar.
Más le vale.
¿Eh?
Te lo estamos contando, según un estudio, irse de una fiesta sin despedirse te ahorra hasta 2 días al año. ¿Y por qué? ¿Cómo me voy a ahorrar tres? ¿Qué dice? Pues sí, porque empleamos unos 45 minutos en salir de la fiesta desde que decidimos irnos. Es que somos muy de alargar las despedidas, y eso quita mucho tiempo. Y es que además no sabemos nunca cómo cortar el tema. Bueno, lo mejor es utilizar la bomba de humo, que es la estrategia más eficaz para evitar perder tiempo en explicaciones innecesarias. ¿Eres de los que no sabe despedirse? ¿Conoces a alguien así? forma parte de tu familia, de tu grupo de amigos? ¿Qué estrategia utilizas para alargarte?
Pues mira, Antonio es un paisano que tiene la excusa perfecta, mira.
Hola, gente. Pues mi forma más eficaz de irme de una fiesta o una comida en estas fechas es decir que, señores, que me voy, que yo tengo que coger aceitunas mañana, que me tengo que ir al olivar de mi suegro y tal y tal. No me gusta el campo, pero vamos, para este tipo de cosas el olivar de mi suegro me viene fenomenal.
Pero,
un saludo, gente.
Y digo yo, tampoco, ¿qué necesidad tenemos también de poner excusas y mentir?
¿Qué necesidad?
Oye, que me quiero ir ya.
Efectivamente, ¿qué necesidad? Te quieres ir y te lían. ¿Qué necesidad?
Buenas tardes, gente.
¿Qué te lían?
El viernes de la semana pasada tuvimos la comida de empresa. En el momento que yo me tenía que ir, que me fui pronto porque había quedado con mi familia adrede para no enredarme. Claro, yo dije, gente, que me voy. Claro, yo cojo bolso y me voy. Pero viene una, ay, escúchame, que no sé qué, dos besos. Hombre, a mí no me vas a dar dos besos. Es que, total, que tuve que dar dos besos a 16, 10, no me acuerdo. ¿Cómo está la gente?
Ay, madre, 45 minutos.
Cojo bolso y me voy. Pues no. Es que no es tan fácil.
Pero, claro, pero ¿qué necesidad hay de dar tantas explicaciones? Se preguntan por aquí.
Hola, gente. Es que no entiendo. A la gente lo que le puede importar, que me vaya, que no me vaya. ¿Por qué tengo que...? Yo, francesa, ¿sabes? ¿Te vas a la francesa?
La francesa.
¿Tú te crees que alguien se va a dar cuenta? Me voy. Pero es
adiós.
Que a mi edad, ¿por qué tengo que dar explicaciones a nadie?
De que sí.
Si te he visto, no me acuerdo.
Es que
ya
da mucha rabia cuando
empieza.
Que no te vayas, pero déjame, si es que me quiero ir.
Que te lían cuando te quieres ir y hasta media hora, 45 minutos, una hora. ¿Cómo haces tú para largarte a la francesa?
Es que a mí ya me cuesta irme. Entonces, con poco que me digas para qué te vas, pues es que ya me tengo que quedar.
Que nos dejen los oyentes su experiencia. 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La Navidad de este año no va a ser normal en Tierra Santa debido a las calles de Jerusalén. Allí está Fernando de Aro. ¿Qué tal?
Y es impresionante porque no hay peregrinos.
En la radio, todo pasa en COPE. Todo pasa en
COPE. COPE está hoy en Tierra Santa.
Fernando, ¿dónde estás? Buenas tardes. Acabo de hablar con el custodio cardenal Pizzaballa, el patriarca de la Iglesia Latina de Jerusalén, y me ha negado la versión que ha dado el ejército de Israel. Las mujeres asesinadas no tenían nada que ver, por supuesto, con Hamás.
En Belén, ¿cómo se celebra la Navidad en medio de una guerra tan cruel?
Cinco escalones hasta la gruta de la Natividad. La verdad es que es un momento muy emocionante. Estamos solos. ¿Qué hay aquí, una estrella?
En la radio, todo pasa en COPE.
En el año 1011, el conde de Castilla reconquista las tierras de la Ribera del Duero. 10 siglos después, familia Fernández Rivera, fundadores e impulsores de la Ribera del Duero, elaboran uno de sus grandes vinos en homenaje a ese momento histórico. 1011. Un vino vanguardista, fresco, frutal, elaborado con uvas 100% tempranillo y envejecido en barricas de roble americano. ¿Te lo vas a perder? 1011. familiafernandezrivera.com.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
Sabemos que no podrás rechazar este plan para estas Navidades. Por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Y es que en Talleres Euromaster sabemos lo que te mueve. Pide cita y consulta condiciones en la web.
No se necesita mucho para mejorar la vida de otro. A veces basta una mirada para hacerle sentir que no está solo. Basta un gesto, un empujón, una oportunidad. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Los Idus de Enero de Javier Negrete nos lleva a vivir 24 trepidantes horas en las calles, las domos y los suburbios de Roma. En medio de conspiraciones, traiciones y avisos de los dioses, nacerá el futuro general Quinto Sertorio y el destino de la República afrontará un giro irreversible. Los Idus de Enero, la nueva novela de Javier Negrete. El mejor regalo para estas Navidades.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
Ya estás otra vez con gripe, fiebre, malestar y congestión y secreción nasal. ¿Vale la pena cuando hay un remedio tan sencillo? Gelocatil Gripe Forte con su combinación de activos combate los síntomas de la gripe y el resfriado. A partir de 15 años. Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Oye, esta Navidad nos juntamos para cenar. Voy al Corte Inglés y con unos ibéricos de bellota y marisco gallego acertamos seguro. El plato principal lo preparo yo. Aunque si somos muchos, lo cojo en platos preparados que están buenísimos. Ah, y el postre del Club del Gourmet. Un panetone con crema de pistacho, buf.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Bodegas Plotos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Se trata de una organización de hackers que ataca instituciones y empresas por todo el mundo, incluida España, y que tiene su punto de mira sectores estratégicos e incluso gobiernos. En España se les atribuyen ciberataques a los sistemas informáticos de los ayuntamientos de Getafe, Madrid, Camas, en Sevilla.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué se siente al saber siempre la verdad?
Solo sé que hay algo raro.
¿Sabes cuando alguien miente?
Sí.
Este será tu trabajo. Encontrar a Charlie Crane.
Creo que ha habido un asesinato. Solo estoy intentando averiguar qué ha pasado.
Es un detector de mentiras humano. Y hace preguntas como si supiera. ¿Qué vienes conmigo? ¿Asiento o maleta?
Es martes y como cada martes son que un poquito más pronto, más temprano de lo habitual, pero en cualquier caso fiel a su cita con todos los oyentes de La Tarde. Aquí está nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, que por cierto nos trae una de las mejores series de este 2023 que ya se acaba. Hola Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. A ver, ¿quién dice que un género tan trillado como el policíaco no puede ofrecer de vez en cuando frescura e ideas nuevas? Porque aunque desde Colombo muchas cosas están inventadas en este género, siempre se le puede dar un nuevo enfoque, reinventar o lanzar una nueva hipótesis.
Que en este caso es, por lo que tengo entendido, un personaje que no es que sea especialmente perspicaz, es que parece leer las mentes.
Érase una vez en Denver un pequeño grupo de los mejores jugadores de póker del centro de Colorado Quedaron en una suite del Fairfield Inn a la salida de la I-25. Nada emocionante, era la típica partida normalita de jueves por la noche. Una joven de fuera del pueblo estaba en la mesa. Tenía mucho dinero, así que la dejaron jugar. 3 horas después les había dejado limpios a todos. A veces pasa, pero eso ya había pasado antes. La misma jovencita de un lado para otro recorriendo el centro del país. Ella no perdía.
Bueno, todo en esta serie funciona bien, empezando por ese planteamiento. Una chica, pelín cabra loca, que parece bendecida por un don casi sobrenatural, leer a las personas. Don que, como nos cuenta el personaje de Adrien Brody en el episodio piloto, usa inicialmente para ganar dinero en el póker.
Y claro, sale mal eventualmente, ¿no?
Por supuesto.
Ya, es que además, es un juego. No, o sea,
estaba cantada, además, o sea, pasa, digamos, antes de que se arranque la acción o la serie. Me encanta la forma que tiene la serie de presentar a la protagonista de una forma muy sutil y con un guión para mí maravilloso. O sea, esa forma de explicar el pasado de la protagonista a través de esa voz magnética de Adrien Brody, como contándole una historia a su protagonista, a mí me parece maravilloso. Y es que de esa forma, y un poco como ella va respondiendo, te engancha desde el principio su forma de ser, su desparpajo, hasta su forma de hablar. O sea, además está muy bien doblada, pero es que en la versión original tiene una voz muy, muy especial.
Oye, me sorprende también el super plantel de actores, porque incluso hablas de Adrien Brody.
Adrien Brody, que no es un cualquiera. A ver, puedes alucinar con el resto de cameos, porque principalmente son cameos, van apareciendo en solamente un capítulo normalmente. Está la protagonista, Natasha Lyonne, maravillosa. Están Benjamin Pratt, Chloe Sevigny haciendo un papelón en un capítulo, Ron Perlman, que es nuestro mítico Hellboy, en fin, una verdadera locura de plantel.
Bueno, hablamos de la serie Poker Face. Volviendo a la historia, hemos hablado del planteamiento, pero no del tono ni de la trama en sí, Javier.
Sí, a ver, es sencilla, pero a la vez genial. Uno pensaría que el don de esta mujer es mágico, pero tiene sus reglas. Y esas reglas, digamos que son perfectas, están muy bien preparadas para dar un juego maravilloso en el plano detectivesco.
Tú tienes un don y mi padre se aseguró de que no volvieras a usarlo. ¿No estás cabreada?
Bueno, Sterling, no estoy cabreada. Y según su versión de la historia, parezco la chica de Cincinnati cruzando el país con un plan maestro hasta que alguien lo truncó. Amigo, era una imbécil. Yo no tenía ningún plan. Pensé que podía hacer algo. Me salió bien y seguí un tiempo. Y ahora, ¿sabes qué? Me va bien. Me gusta mi vida. Me gusta mi trabajo. Va a ser una putada que me despida, pero ya encontraré otro curro. Y probablemente también me guste.
O sea, que nuestra protagonista solo sabe que alguien la está intentando engañar, que hay algo que no cuadra.
Exactamente, eso lo hemos escuchado muy bien en el tráiler. Se podría decir que es el sueño, lógicamente, de un jugador de póker, saber que alguien se está tirando un farol, que está intentando engañar a la mesa, pero también de un detective. El punto aquí es que nuestra protagonista no es Sherlock Holmes, ni aspira a convertirse en policía, ni en detective, ni en nada parecido.
Pero entonces, ¿cómo se convierte Poker Face en una serie policíaca?
Bueno, de la mejor forma posible, por fuerza mayor.
Por obligación, ¿no? Porque no quedaba más remedio, ¿no?
Efectivamente. A ver, digamos, el episodio piloto, una amiga de Charlie es asesinada, aunque se intenta, bueno, los autores de ese asesinato intentan que parezca, digamos, resuelto, lo intentan, digamos, engañar a la policía, haciendo ver que está resuelto, y Charlie empieza a ver que hay cosas que no cuadran. Digo que es la mejor manera porque en el fondo es como si recibiese una vocación. Algo sucede que la saca de sí misma por obligación, que es en este caso la muerte de su amiga, que la obliga a iniciar un viaje y a asumir su don realmente como don al servicio de los otros, de la verdad. Y a ver, suena un poco elevado y para nada es una serie de moralina o de, digamos, elevada, no lo es. pero es algo que me encantó viéndola y que hace, en mi humilde opinión, que gane muchísimo como historia.
Vamos, detective por accidente, ¿no? Aunque con un punto de ventaja considerable.
Sí, a ver, el riesgo de darle a la protagonista este don cuasi sobrenatural sería transformar cada caso en algo previsible, obvio, sin mérito, resuelto de un plumazo en cuanto la protagonista, digamos, detecta la primera mentira.
Pero no sucede esto en Poker Face.
Para nada. Y eso es mérito del guión, de la forma de plantear cada caso, cada personaje, cada giro en las historias. El don se usa solamente en momentos muy determinados y está muy bien preparado, lógicamente, por el guión, sin que sea, como decir, un mecanismo extraño y automático. Por ejemplo, es inteligentísimo el primer capítulo en cómo, vamos, cómo el personaje de Adrien Brody, que es el responsable de la muerte de la amiga de Charlie, consigue esquivar el mentir directamente a Charlie mientras intenta usarla.
No sabía que fuerais amigas. Lo siento.
Sí, intentó localizarme anoche. Es posible que quisiera saber si podía quedarse conmigo, si hubiera respondido.
No sigas por ese camino. No puedes culparte. Esto no te llevará a ningún sitio.
¿Por qué volvió a casa tan pronto?
¿Por qué qué?
Su turno terminaba a las 9. Algo tuvo que pasar antes de las 8 que la asustó lo bastante como para pedirme ayuda y luego salir huyendo. ¿Qué pasó?
Teniendo en cuenta que se fue directa a casa, la respuesta más obvia es que su marido la llamó.
¿Lo ve? Eso es lo lógico. Eso es lo que todos pensarán al ver las noticias, pero yo conocí a Nat y sé que eso no tiene lógica.
Javier,
fíjate,
y no, cómo, dime.
Adrien Brody consigue no tener que mentir en ningún momento.
Esquivar la verdad, ¿no?
Está muy bien.
Bueno, no lo hemos mencionado aún, pero intuyo que es de esas series policíacas de un caso por episodio, ¿verdad?
Sí, el planteamiento te reclama casos ligeros, sencillos, pero que den juego durante un capítulo, porque ya, insistimos, no es una detective.
Ya.
Y va teniendo, digamos, la historia de Charlie, ese viaje que emprende por obligación al final del primer capítulo.
Y en cada capítulo tenemos un cameo de algún actor famoso.
Sí, y también tiene un elemento muy original en la estructura de cómo cuenta la historia de cada capítulo. Siempre empieza por el crimen, es decir, se sabe desde el principio quién lo ha hecho, y en la escena siguiente a la muerte o a que, digamos, entre en los créditos, vivimos el día, los días, las horas previas a que suceda el asesinato y descubrimos que el Charlie estaba ahí desde el principio. O sea, misteriosamente ha acabado pues en esa barbacoa al aire libre en un pueblo de la América Profunda. Y así la gracia está en descubrir cómo Charlie va a detectar que algo no cuadra en la explicación aparente de cada muerte, ¿no? Cómo va a conseguir pillar, entre comillas, al responsable, insisto, sin ser una policía, que eso también da mucho juego en el guión.
¿Y dirías que es una serie que podríamos ver en familia?
Sin duda, es una serie policíaca, hay asesinatos, pero diría que a partir de los 13 años se puede ver tranquilamente, no hay ninguna escena rara, se disfruta además muchísimo de cada capítulo. Para mí es de las series ideales para ver estas semanas de vacaciones y no tener que pensar muchísimo y simplemente disfrutar.
Es la sugerencia de esta semana de Javier García Arevalillo, es Poker Face, y dice que es una de las mejores series de este 2023, sí. Así que si lo dice nuestro Super experto original en series, yo ya no tengo nada más que decir. Javier, gracias.
Un placer, como siempre.
Y mira, de la ficción a la realidad. Uno de los restaurantes más conocidos de Madrid, el Filandón, fue asaltado poco antes de las 9 de la mañana de ayer por dos encapuchados armados con pistolas y un tercer individuo que esperaba a bordo de un coche presumiblemente robado. Los atracadores sabían muy bien lo que hacían y sobre todo aprovecharon para perpetrar el golpe justo después de un fin de semana en el que, claro, dadas las fechas que son, la caja tenía que ser pues muy importante. Pero mucho, ¿no? Que en la actualidad, además, Muchos de los clientes, fíjate que lo normal es además que paguen con tarjeta. Pues ojo, porque la cifra del botín varía, unos dicen, bueno, algunas fuentes, pero en general muchas fuentes lo sitúan en unos 50.000 euros, o sea, un pastizal. Te contamos ya los detalles de este asalto con la ayuda de nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pablo, ¿cómo se produjeron los hechos? ¿Qué se sabe?
Pues mira, la verdad es que es un golpe rápido, muy rápido y además limpio, ¿no? Ocurre pasadas las 8:30 de la mañana, los trabajadores acaban de abrir, estaban en lo que hacían eran cargar y descargar mercancías para preparar pues, un nuevo día, como es lógico. A esa hora pues llega un coche, hay tres ocupantes y aparcan en la entrada de la finca, en la carretera de Fuencarral del Pardo, ¿no? Es una finca además que tiene jardín y terrazas, además del propio restaurante, ¿sí, no? Dos de los individuos estos que van con la cara tapada se bajan del local, se bajan del coche y entran en el local y van, por supuesto, con las ideas muy claras. Fíjate, porque ambos suben directamente a las oficinas y amenazan allí con un arma de fuego a la empleada que estaba en ese momento en la zona de gerencia, ¿no? La trabajadora, pues además la golpean y ella acaba por entregarse el dinero en efectivo que, bueno, que se había sido por la recaudación de uno de los fines de semana, que es de los de mayor recaudación del año, por las cenas y comidas de Navidad estos días, ¿no? Luego los dos asaltantes maniatan a esta empleada, meten los billetes en una bolsa y abandonan el recinto en el mismo coche en el que les esperaba a su cómplice y a partir de ahí se les pierde la pista.
Oye, Cruz, ¿y el resto de trabajadores vio algo? ¿Sospechó de lo que ocurría? Ah, Cruz se nos ha ido. Bueno, pues Pablo, ¿alguien más se enteró de lo que pasaba?
No, la verdad es que no se dieron cuenta de nada y solo lo descubren cuando ya se habían marchado los atracadores. Uno de ellos sube a la zona de gerencia y lo que se encuentra es con esta empleada pues que estaba maniatada y, en fin, evidentemente la liberan y es cuando ella cuenta todo lo que acaba de ocurrir. De inmediato pues avisan a la policía, que monta un dispositivo de búsqueda en la zona, pero bueno, no hay resultado porque ya ha pasado algunos minutos y por tanto ya es muy complicado, ¿no? Agentes de la Brigada Judicial de Madrid, especializados en este tipo de asaltos y de la policía científica, acudieron por supuesto al local, toman declaración a los empleados y recogen huellas e imágenes, y esto sí que era muy importante, de las cámaras de seguridad del local, porque esas cámaras de seguridad se enfocan en la entrada y otros puntos del recinto, así que pudieron captar a estos individuos, ¿no? Y además, una de las cosas que comprobaban los policías es que no había ni puertas forzadas ni nada por el estilo, ¿no?
Oye, Pablo, es llamativa de todas formas, como decimos, la precisión con la que se hace el golpe, porque ¿cómo sabían dónde estaba la zona de gerencia y que el dinero además estaba allí?
Bueno, esa es una de las líneas de investigación que están abiertas. Los investigadores creen que efectivamente los atracadores habían planificado el atraco a partir de la información que alguien les había facilitado y porque, como dices, sabían perfectamente dónde se guardaba el dinero y conocían además que a las horas en que se iba a producir el asalto, toda esa cantidad recaudada el fin de semana aún no había sido llevada al banco para a una cuenta bancaria, ¿no? Así que una de las líneas de investigación es junto al visionado este de las cámaras que te digo, de las cámaras de seguridad de la finca y de las próximas, porque para ver por dónde han tenido el acceso a esa carretera, es precisamente por la de averiguar si algún empleado actual o puede ser anterior o incluso algún proveedor dio esos datos claves que fueron fundamentales para poder hacer un golpe tan preciso, ¿no?
Bueno, hemos recuperado, creo, a Cruz. Cruz, la verdad es que el suceso es muy llamativo, ¿no? Porque, a ver, el restaurante Filandón es uno de los más conocidos de Madrid y además a él acuden, digamos que personas muy populares, famosas, ¿no?
Así es. Y ahora os pido que no sé qué ha pasado, se ha quedado la línea completa.
Sí, sí, pero y se, sí, oye bastante, se te oye bastante regular, pero dime.
Desde 2011, Filandón, que es propiedad del Grupo Pescadería Coruñesa, un grupo importantísimo, como sabemos, y lógicamente está especializado pues en pescado, ¿no? El hecho de que tenga jardín y terraza y que esté situado donde está, en el Pardo, hace que sea muy frecuentado por muchas familias, aunque también es un sitio habitual de comidas de empresa y celebraciones de todo tipo, ¿no? Entre su clientela hay empresarios, políticos, deportistas, en fin, en general personas de alto nivel adquisitivo, diría yo, ¿no? Uh-huh. Dentro está lo malo para el restaurante, de que dentro de lo malo, el hecho de que la mayor parte de los clientes pague con tarjeta, como tú decías al principio, bueno, ha evitado que ese botín, esa recaudación sea aún mayor, ¿no? Yo creo que aún nos falta por saber a cuánto asciende realmente ese botín, que como decía, puede ser muy, muy importante.
En cualquier caso, como decimos, no cabe duda que por todas las características lo que estamos contando ha sido, pues es un robo, en fin, un poco de película, ¿no? Llamativo, y como bien decís, continuará. Cruz Pablo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola. Si en el restaurante te llevas la comida que sobra para no desperdiciarla, haz lo mismo con el excedente de tu autoconsumo. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Ahorra con tu monedero virtual Solar Cloud y transforma en euros los excedentes de energía solar de tu casa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Esta Navidad, Vision Lab te regala los cristales en monturas de todas las marcas. Elige tu montura de cualquier marca y te regalamos los cristales. Más info en visionlab.es.
Codo a codo, nos enfrentamos a desafíos. Cara a cara y mano a mano, los superamos. Juntos, inseparables, imparables. Solo así conseguimos nuestras metas. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. En el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
En mi primer día de prácticas en el hospital, la suerte quiso que me encontrara con María. Por nuestras charlas en la máquina de café, por todas las noches de guardia que hemos pasado juntas, y porque gracias a ella soy mejor enfermera. Este año, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, ¡qué gran tomate! De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
La